panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Leo para ti. Somos Red 2021.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y de Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
Para el alma, la canción con su estribillo. No tengo nada en la olla.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y de una forma muy especial también a los centros de sociales y de mayores. Leo para ti, Concha, es quien ve para vosotros y para vosotras. Hoy con un invitado muy especial, ¿no? ¿Nos la presentas?
Sí, hola. Un placer leer para vosotras y vosotros, y hoy especial porque nos acompaña la autora de los textos que vamos a leer, Raquel Lozano Calleja. ¿Quién es Raquel Lozano Calleja?
Pues Raquel Lozano Calleja es una mujer palentina, una cuentista, me gusta definirlo así, aunque en realidad lo que soy es microrrelatista, que es una palabra quizás no tan conocida. Pero este Pecados poco originales, que es el libro que vamos a leer hoy aquí, está lleno de microrrelatos, de relatitos muy cortitos que cuentan una historia completa a pesar del tamaño. Me gusta la microficción en todas sus facetas y bueno, a ver si os gusta este libro que vamos a leer.
Seguro que sí. ¿Por qué escribe, Raquel?
Pues escribo desde siempre, escribo desde que era una niña. Lo que pasa que bueno, pues llegó un momento en el que decidí hacerlo público, porque antes me daba tanta vergüenza que lo escribía solamente para mí y luego lo rompía. Pero escribo como necesidad vital, porque me lo pide el cuerpo. Lo necesito escribir de vez en cuando.
Pues qué suerte que hayas compartido estos textos, porque seguro que les van a gustar a la gente tanto como me gustan a mí.
Muchas gracias.
¿Empezamos a leer?
Sí.
Dedicatoria. Al más bonito de los pecados originales y todo lo que trajo consigo, Tinina y Félix. El mundo es como aparece ante mis cinco sentidos y ante los tuyos que son las orillas de los míos. Miguel Hernández. Confesiones. Si alguna vez alcancé el paraíso, confieso que fue pecando.
Los surcos del silencio. Mamá nos dijo que había brotado allí, en medio del huerto, que probablemente fuera un milagro o cosa de brujas, de las buenas, que dice también las hay. Nos impidió hacer mueca alguna. Con ese luto que asustaba, nos hizo callar, y ayudada por nosotros, llevó la bici al desván. La escondió con los libros prohibidos, con las cartas de papá desde la cárcel, y con su ropa almidonada en un baúl. El día de Reyes, mamá la colocó junto a los zapatos, con un gran lazo rojo. Corrían tiempos de silencio, de rumores, a gritos en el estómago. En el pueblo dijeron que la bici fue un regalo de don Fidel, el párroco con el que mamá se desahoga cada tarde. Mienten. Yo sé que fue papá, aunque digan que está muerto. Él me confesó, antes de que lo apresaran, que los reyes, a veces, son los padres.
De frente. Hace tiempo que no le doy la espalda al reflejo de mi espejo. No me fío.
cocido montañés. Escoge con calma las alubias para que ninguna piedrita se cuele en el guiso. Selecciona el cuchillo más afilado de la tacoma para cortar con movimientos secos la berza, dejando escapar en cada tajo un suspiro apenas perceptible. El filo golpea la tabla de madera desnuda, desabrida, seca, como el portazo que se quedó alojado en sus oídos. La emprende ahora con la cebolla. La desnuda despacio, se deleita en cada capa, en cada recodo, como lo hiciera él, apartando los nudos que atan sus curvas. Le imagina a su lado y el aceite comienza a hervir. Una lágrima se desliza hasta su boca. Su sabor le recuerda que debe añadir sal y la pizquita de pimentón. Escucha atrás de sí entornarse la puerta de la cocina y cierra los ojos, esperando el beso por la espalda que se diluye con el agua ante las palabras del niño. «Mamá, ¿estás llorando?» «No, cariño. Son estas malditas cebollas». El chop-chop de las alubias acalla su bronco palpitar.
Hilvanes. Con el acerico en la muñeca izquierda y la cinta métrica deslizándose suavemente por el tobogán que dibuja su cuello, sujeta el dobladillo del pantalón con un par de alfileres. Abre el costurero para coger una canilla negra para la Singer y la enhebra con parsimonia, dejando escapar un suspiro que inunda toda la estancia. Acompasa sus recuerdos el sonido candente hacia adelante y hacia atrás del pedal de la máquina. En ese run-run, donde se evade hasta el último beso, donde la aguja clava su acero en la soledad y sacude la sangre cada vez más salada.
Hogar, dulce hogar. Sin pensarlo y sin un porqué, le arrebató un beso. Un beso de esos que se daban cuando la llama de la pasión no había hecho estallar la rutina por los aires. Uno de esos que llenaba la estancia, ahora diáfana, de lo que fue su alcoba durante años. Ahora él duerme en el sofá y ella, muchas noches, en la cama de su mejor amigo. Pero aún así, cada 2 años, reparan grietas, sanean humedades y pintan de mentiras las paredes, por si algún día tienen visitas.
The End. Cuando al final del puzzle tan solo me quedaba una pieza por colocar, lo destrocé de nuevo. Odio los finales felices.
Arrieros. Pasábamos las tardes pescando en el muelle, con el alboroto de las gaviotas desvaneciéndose en las olas y la luz esfumándose por los tejados. Antonio se burlaba de mí, de mi falta de pericia con los aparejos, de mi nariz aguileña, de mi ineptitud con las chicas, de las sonrisas de mamá con los marisqueros. Aquella tarde de mar embravecido, el sedal de mi caña se aferró a su cuello. Luchó como lo hacen los peces, intentando eludir el anzuelo, ávidos de escapar de una muerte inesperada. El mar se lo llevó. La prensa dijo que fue la peor resaca.
Memoria histórica. Plantó flores de cuneta en su jardín para seguir sintiendo que estaban juntos.
La rompecorazones. Nos conocimos en la cafetería del tanatorio. Ella un café y yo un whisky doble. Libertad para ahogar las penas, pensé, mientras advertí sus ojos. No hizo falta más. Sentí el flechazo, a bocajarro, directo a mis ventrículos. Era una mujer de infarto, de muerte. Sonreí por la ironía de las palabras en aquel lugar. Quise pagar su café, pero mis manos comenzaron a temblar. Un sudor frío se apoderó de mí. Timidez, asumí. Me equivoqué. 15 días después volví por allí. Ella seguía en la barra, exuberante, esperando nuevos clientes. Mi nombre presidía ya la sala número 2.
Desembocaduras. Tirita mi cuerpo cada vez que tu boca invoca tormentas.
Aquellos maravillosos radios. Para siempre, nos dijimos sellando el beso a navaja, clavándole nuestras iniciales al manzano que sujetaba las bicis. Aprendí a volar en su VH como Elliot con ET, sin necesidad de alas, sin preocuparnos de si había red bajo nuestros pies. Emprendimos el más arriesgado de los viajes, a ciegas, como solo puede hacerse la primera vez, sin valorar el impacto de la caída. La bici sin frenos nos llevó hasta la luna. Le acariciamos el corazón a Plutón. Para siempre, nos dijimos. Y volví cada verano a los pies del árbol para comprobar que los calendarios, así como las promesas, también son de hoja caduca.
Hidrófugo. Hay gotas que calan mis huesos. Hay tormentas a las que soy impermeable.
Eureka. Se sintió afortunado no al encontrar la aguja, sino al descubrir en qué pajar buscarla.
Nada. Varias veces al día me dejo morir. Le hago una pausa a la vida y me adhiero a la nada. Soy capaz de despojarme de los sentidos, envolverlos a modo de crisálida y anidarlos en mi ombligo. Él dice, muy poético y a lo Neruda, que le gusta cuando callo, cuando estoy como ausente, y lo hace sorbiendo la sopa sin mirarme siquiera a los ojos. Es en esa metamorfosis carente de todo tacto cuando mi sangre lorquiana se derrama por la cuchara y mi piel se vuelve yerma.
Náufrago. A cada vuelta del tambor de la lavadora, el calcetín viudo aviva la esperanza del reencuentro. Busca desesperado y sin perder el resuello entre las sábanas. Se escabulle de la servilleta, que trata de hacerle olvidar sus penas con las manchas de vino. En la huida, se enreda en el tirante de un sujetador. Comienza a asfixiarse. El ritmo de sus latidos se precipita más aún con la llegada del centrifugado. Escucha entonces gritar a los botones que, ansiosos, golpean la puerta. El ruido le retuerce, le revuelve. La angustia y su ausencia terminan por estrangularlo.
Boca 2. Siempre he presumido de tener un gusto exquisito con los hombres, sobre todo con los más jóvenes. La carne madura se me hace bola.
Monstruos. Miré bajo la cama, abrí todos los armarios. ¿Ves? No hay monstruos, le dije a mi hijo. Apagó su linterna y se acurrucó en mi pecho. Quise sumergirme en sus sueños, pero no pude. Sus monstruos no estaban, los míos sí.
Thank you. 20 años, un día y todas las noches. Lo sencillo es esperar a que en la celda repartan sábanas nuevas, rasgarlas con precisión y elaborar un nudo lo suficientemente fuerte como para que al caer se produzca súbitamente la comprensión de tu tráquea y la fractura de la médula. Lo verdaderamente complejo es olvidar su cuerpo desnudo cada noche, su boca susurrándote que te ama y que todo saldrá bien, y sus manos apretando un gatillo en el que más tarde depositará tus huellas.
Encajes. Apareció con esa mirada perversa que le hace irresistible, altiva, dominante, enseñando tenuemente su sonrisa, lo justo para mostrarme esos colmillos afilados que me enloquecen. Me acomodé excitado en su cama, esperando sus movimientos, reprimiendo el deseo de abalanzarme sobre ella. Dejó caer la camisa sorteando el volumen de sus senos, el rubor de sus pezones, la calidad de su vientre. Caminó despacio hasta mí, con su tanga esmeralda, el de encaje transparente, el de seda, el del tamaño del hilo dental. Conozco bien su lencería y sin duda eligió mi favorito. En el preciso instante en que sus labios iban a rozar los míos, el despertador me devolvió a mi cama, al cuarto piso. Agitado aún por la ensoñación, miré por la ventana. Ha vuelto a hacer colada y ahí está, en el quinto piso, ese tanguita que algún día será mío. Parece que hoy hará calor, me ha dicho al encontrarnos en el ascensor.
A tu vera. Hay solo dos días en los que me gusta estar contigo, ayer y mañana.
Capitán de las sardinas. Ya no podíamos contar con él. Era un gallina. Parecía valiente cuando le mandamos ir a robar los tomates de Zacarías y este le sacó de la huerta a escopetazos. No parecía tan cobardica cuando accedió a colarse en los baños de las chicas y bajarse durante 10 segundos los pantalones. Superaba las pruebas que le poníamos sin demasiada dificultad, excepto cuando le dije que me besara. Fue ahí cuando le vi temblar por primera vez.
Agua cero. Cuando quiso salir a chapotear en los charcos, la lluvia había cesado. Su juventud también.
Hamlet. Duerme en el teatro, en la cama en la que imaginariamente enfermo interpretó a Molière, en la que le hizo el amor a Melibea con las bambalinas apagadas y el eco de los aplausos esfumándose por el patio de butacas. Hace tiempo que no cuelgan el cartel de localidades agotadas. Las deudas forman parte ya del decorado y el telón de su espectáculo lo echó definitivamente Ofelia, su Ofelia, cuando sin despedirse hizo mutis por el foro dejándole un desahucio anunciado y una llaga que aún supura. En esa desazón, en ese ser o no ser, sin declamar, la calavera le sonríe burlona y se escapa de sus manos para elaborar parsimoniosamente un nudo con la soga de la tramoya.
Pero ¿cómo te pasas? A veces te pasas tres pueblos, el tuyo, el mío y ese que queda en medio, donde tú y yo somos ciclogénesis explosiva.
Cinco minutos de gloria. Tras 40 años en la administración, Benito López, vigilante jurado del juzgado, ha pasado siempre inadvertido. A pesar de su expediente intachable, nadie lo ha felicitado nunca. ni cuando la fuerza y sin uso de arma alguna detuvo al preso que trataba de escapar tras su declaración ante el juez, ni cuando aquel pobre hombre quiso vengarse del usurero fiador intentando clavarle el abrecartas del secretario. Esta noche, una cualquiera de un año bisiesto, es su última noche allí. Nadie lo espera para cenar después. Nadie ha preparado una fiesta con palabras de halago y reloj de oro por su jubilación. Tan solo el espejo del baño le recordará quién es. Tan solo ese reflejo cuadrado será testigo mudo de la única vez que Benito use la reglamentaria. Quizá mañana sí hablen de él.
Fuegos fatuos. Aquel desconocido le regaló flores. Se sintió feliz a unas sabiendas de que el muchacho se había equivocado de nicho.
En tu boca o en la mía. El muñeco del ventrílocuo cerró los ojos antes incluso de que él mismo también lo hiciera para besar a la mujer barbuda.
Cosas que hacer. Acuérdate de lanzar mis cenizas al mar, de llevar al niño los lunes a inglés y los miércoles a natación. El jueves le ponen la vacuna y el viernes tiene revisión. No olvides regar las plantas ni sacar a Troilo a pasear antes de las 8, que si no se lo hace encima. Recuerda que en mayo siempre se nos achucha el mes porque viene seguro del coche y el tuyo de la caza. Haz verduras de vez en cuando y pescado, que es más sano. Ah, compra lejía y frota con agua fría la sangre, es como mejor sale.
Yo confieso. Confieso que quiero seguir pecando de pensamiento, palabra, obra y jamás de omisión. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa.
Capacidad. Nuestros miedos cambian en una maleta, nuestros sueños en un billete de tren.
Amores desmedidos. Sus ojos albergan un yacimiento de jade, un volcán extinto del que aún emana, más que calor, fuego. El laberinto que dibujan sus manos al ayudarle a ponerse la toga, la suavidad que derrocha al retirarle el pelo por encima de aquel manto azabache, le hacen sentir un brinco adolescente en su corazón, una triquiñuela en su pecho que ansía salir desbocado. Cierra los ojos para sentirse mecida por su voz, se deja seducir por sus labios, que trémulos se dirigen a su boca, y en un pellizco seductor, a modo de susurro, dejan caer como del cielo tan solo cuatro palabras. Dime cómo te gusta. Abre los ojos, el acerico de la muñeca y la cinta métrica sobre su cuello le devuelven a su oficio como un jarro de agua fría. Su veredicto es escueto. Que me tire menos de la sisa, por favor.
Punto final. Era evidente que tras años de acoso, de persecuciones sin descanso, de miradas beligerantes y deseos antagónicos, al fin se hiciera con su presa. El dispositivo esta vez no falló. Esperó agazapado entre unos matorrales, olfateando su rastro, ansiando excitado su llegada. El detonador hizo que la carga estallara a un palmo de sus narices, desmembrando el cuerpo del correcaminos en mil pedazos. Fue entonces cuando el bip bip lo entonó sobrecogido el coyote, a modo de homenaje.
Psicalipsis. Entregada y con la voz trémula, la margarita solo pudo susurrarle a la abeja: ven.
A Cortázar, maestro. Advertencias en el uso del beso. El beso comienza en los ojos, en la observación acechante de la parte antagonista, en la enajenación mental que discurre como aguacero por las terminaciones nerviosas al atisbar la boca rival. Evidente resulta, tras esta introducción, que es imprescindible situarse frente al contendiente, siempre con el rostro ladeado al objeto de salvar el obstáculo que constituye la nariz, por pequeña que ésta sea. Ojo, nunca los dos hacia el mismo lado, ya que podría producirse el efecto espejo no deseado. Si el beso conmueve, envuelve y revuelve, es imprescindible el uso de las manos, enredadas en el cabello, acariciando dulcemente la espalda, o si la pasión atormenta, adhiriendo fuertemente el otro cuerpo al de uno mismo. Llegado el momento, cumbre del acercamiento labial, se debe hacer uso de ciertas armas como la improvisación, el juego y el deseo. Si además se le adereza con eso que los poetas llaman amor, el sentimiento, dicen, es sin duda sublime.
Subsistencia. Esperó a que la noche le cubriera con un manto de complicidad y ahuecó sus plumas. Volvió nuevamente a contar sus huevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando salgan del cascarón, no habrá espacio para todos, pensó. La golondrina cerró sus ojos y buscó al más débil con su pico. Lo arrojó al vacío y cubrió apresuradamente a los demás, seguramente para impedir que escucharan el verdadero sonido de la naturaleza, el cruel, el implacable, el racional.
Abracadabra. Para que la funambulista insomne pudiera al fin dormir, el mago sacó la luna de su chistera.
Pues muchas gracias, Concha Lovejón, nuestra profesora de literatura, y es quien lleva este Leo para ti. Y a Raquel Lozano, la autora de Pecados poco originales, que ha sido el libro que hoy se ha leído.
Gracias. Un placer. Gracias, Raquel. Has estado maravillosa.
Sí, porque muchas gracias a vosotras por invitarme a este espacio tan bonito.
Lo bien que se escucha que sea la propia autora quien lee su obra, ¿no? Porque tienen ese otro sentimiento, sabes interpretar lo que has escrito. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia, un saludo, a cuidarse y a leer también.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa.
Leo para ti. Somos Red 2021.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y del Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
El cazo no tiene nada.
Selección de textos y lectura, Concha Lovejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje, Eduardo de Iscar.